Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es miércoles, es 2 de septiembre de 2026. Aquí comienza el primer episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia. Quinótico.es.
Y un año más estamos en el estudio de Fred Film Radio, en el Palacio del Cinema, empezando muchas cosas. Y el que va a empezar soy yo, saludando al equipo de Quinótico de este año 2026. Alejandra Musi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Aquí ¿cómo estás? Estamos.
Bien, otro año más. O sea que eso está muy bien, ¿no?
Fantástico vernos aquí, porque no vernos sería una peor alternativa.
Sería malísima alternativa.
Claramente. Dani Mantilla, buenas tardes.
Buenas sera, se dice, ¿no? También en italiano, o sí, según retos. Buenas ya, noches.
Federica, equipo de Fred, ¿cómo se dice?
Buenas sera.
Bueno, vale.
Es Europa ya, nosotros siempre vamos...
Te veo gondolero.
Por retraso. Pues hoy he estado, no en una góndola, pero he estado en un taxi vaporeto llevando a Iñaki por primera vez a Venecia.
Ahora llegaremos a ese momento de saludar al nuevo... Danina Pérez Arias, buenas tardes.
Buonasera a tutti. Adesso sono italiana qui.
Tú has venido con tu mono amarillo que sabes que te queda bien, entonces has dicho para el primer vídeo.
Pues, te vestiste de amarillo porque no te conocieran. Se dice
el
en Venezuela.
Mono mostaza, muy bien. El nuevo en la oficina, no en la oficina general de Quinóticos, sino en la oficina veneciana, es Iñaki Mayora. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bautizado en todos los
terrenos. Bautizado en sangre, vamos. No sé ya cuántos kilómetros me he hecho durante el día de hoy en bici, andando, corriendo, en vaporeto, todo.
Todos los medios de transporte. Muy bien, pues aprende que esto es así. Y María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas era.
Que ya ha empezado a dar titulares a la prensa internacional.
Bueno, una bien.
Incluido Fred, que ha utilizado tú la respuesta
bien,
a tu pregunta para un vídeo en redes sociales,
muy
cosa
bien.
Que me parece muy bien.
Bueno, es que hemos empezado con George.
George.
Y se ha portado, bueno,
con Maggie.
De verdad, para presidente del mundo.
Ahora lo comentamos, efectivamente. Bueno, es un día de muchos comienzos. El comienzo más obvio es el comienzo del curso audiovisual, que siempre después del verano hacemos como un... comienza todo, comienza oficialmente una carrera de premios falsamente, porque comenzó antes del verano, pero bueno, hacemos como que comienza el curso. Pero para Quinótico comienza una nueva etapa en sus podcasts, porque como sabéis, los fieles, las fieles que nos escucháis, hemos terminado una etapa en Onda Cero el pasado mes de julio. Nuestros programas semanales ya no se van a emitir por la radio, van a continuar, no durante los festivales internacionales. En los festivales haremos un episodio diario, pero cuando no haya festival grande, haremos nuestro programa semanal y procuraremos, Iñaki, que esto sea en vídeo cuando sea posible.
Vamos, va a ser posible más de lo que me gustaría.
Vamos a abrazar el vídeo como si fuéramos Gen Z, que no lo somos, pero bien, vamos a abrazar el vídeo totalmente. O sea, que ese es un comienzo. Y el segundo comienzo es este, el tercero, primero el del curso, el segundo nuestra nueva vida de podcast, y el tercero el de la propia Mostra, que hoy arranca su edición número 83, con Inc. como película inaugural de Danny Boyle, con rueda de prensa de George Clooney, León de Oro honorífico, y con los jurados, con Maggie Gyllenhaal como presidenta del jurado oficial. En una rueda de prensa, Dani, que se iba a celebrar, luego no, luego sí, al final ha sido. ¿Esto porque, o sea, cómo te explicas lo que ha ocurrido en los medios americanos este fin de semana? De, ¿va a haber rueda o no va a haber rueda?
Ha sido un poco extraño, porque además creo que era contraproducente teniendo en cuenta cuál era la película que iba a inaugurar el festival. Inc., una película que habla de medios de comunicación, habla de política y habla de cosas que nos llevan al presente y que nos llevan a lo que está pasando en las ruedas de prensa, por ejemplo, hoy, donde pues se ponen temas incómodos sobre la mesa. Y al final también yo creo que es una tradición que le haces a la gente que viene detrás, porque si no tienes oportunidad de preguntar al jurado, le vas a preguntar a Danny Boyle, y Danny Boyle le estás perjudicando porque él sí viene con una película que tiene que defender aquí en el festival. No sé exactamente qué ha sucedido ahí, pero los problemas de agenda no me los creo. Porque cuando tú eres jurado, por supuesto, sabes que la rueda de prensa del jurado del primer día es impepinable.
Y el propio festival se puede explicar, porque en el modelo veneciano, no como en Cannes comparece Thierry Frémaux un día antes y luego deja al jurado oficial que se explique. Aquí Alberto Barbera comparece con los heads, con los presidentes de cada uno de los jurados principales. Y entonces ha estado María sentada al lado de Maggie Gyllenhaal.
Bueno, yo quiero decir que es muy importante que el jurado dé una rueda de prensa, porque si no se iba a convertir en un jurado de alfombra roja. Entonces, aunque sea, vamos a ver, el cine es un arte, como todas las artes, políticas, y vamos, no es nada nuevo que en los festivales se hable de política. O sea, este festival se suspendió en los años 70 por la crisis política. En Cannes, en el 68 también. O sea, la política siempre está entrando. Lo que pasa es que vivimos como en un mundo ahistórico en el que la gente no es consciente. Pero es un jurado tiene que hablar ante la prensa. Y lo han hecho, y yo creo que lo han hecho muy bien. O sea, bueno, ha estado el director de la muestra, que era un poco extraño, porque claro, ha intervenido. Yo le he preguntado a Maggie Gyllenhaal que le parecía a ella ser la presidenta de un jurado en un festival en el que la sección oficial solamente hay una directora mujer. Y bueno, pues ella se ha reído y ha dicho, bueno, es que parece ser que los hombres son los que hacen las buenas películas. Y entonces Barbera ha dicho, no, no solamente hay una, hay dos, hay media.
Esto ha sido, claro, los comentarios en redes, porque esto lo podéis ver en las redes sociales de Equinótico, los comentarios en redes son diciendo, un hombre que ha intervenido ha cortado a una mujer para precisar que él no es machista. Claro.
Perdona, para hacer un poquito de memoria de por qué viene todo esto de si no y la cuestión política, memoria corta, en el Festival de Berlín, en la Berlinale, hubo un gran lío con Wim Wenders que quiso separar la política
por aquí también, ¿no? En este festival.
Sí, exacto. La política de la industria y de lo que es el hecho de hacer cine. Luego también en Cannes hubo otra vez la movida. Aquí ya el año pasado, con Palestina, con todo lo que está ocurriendo. Y claro, tenemos que ver que no podemos darle la espalda a un mundo que está en fuego, que se nos está desmoronando. Entonces no nos podemos meter en la burbuja, que ese es el punto al que vamos todos los periodistas que venimos para acá. No es que estemos buscando un titular, una cuestión de sonido, una cosa de esta. Es legítimo, claro. Están en su derecho de responder o no, de ponerse en una posición o no, de tomar la batuta como lo hizo George Clooney o no, pero no podemos meternos en una burbuja de aquí no está pasando nada. Porque está pasando mucho, muchísimo.
Es que hoy, por ejemplo, claro, daba la sensación cuando Deadline dijo que se cancelaba esta rueda de prensa, claro, todos pensamos Maggie Gyllenhaal no quiere hablar, ¿no? Entonces, claro, esto inmediatamente nos pone a pensar que los periodistas, la prensa y el cine y la comunidad de Hollywood vivimos como en una burbuja, ¿no? Y a veces da la sensación de que las preguntas adultas a veces a los actores y a las actrices y a los directores les pilla como fuera de juego. Y hoy Maggie Gyllenhaal venía con los deberes hechos. Totalmente. Y eso es una cosa adulta también. Y porque es verdad que aquí la gente, las superestrellas, a veces están demasiado rodeadas de, me encanta lo que dicen en inglés, de yes people, y entonces a veces vienen a Europa y se encuentran con otros periodistas que francamente no tenemos por qué arrodillarnos. Que a lo mejor nos arrodillamos mucho los periodistas de cine, eso es otra cosa, que posiblemente también, pero que las preguntas que se hacen aquí son legítimas, porque preguntarle a Maggie Gyllenhaal qué le parece que solamente haya una directora o casi dos, ¿no? En este caso, de 20 películas, es una película cinematográficamente muy relevante.
Sí, ¿no? Y es que ya ha dirigido este año The Bride, que es una película que habla de lo que habla y que plantea lo que plantea. Alejandra.
Y es que yo creo que estamos empezando el festival y ya tenemos como 40 conversaciones transversales de tres ruedas de prensa que han ocurrido hoy. Porque también eso habla del miedo que hay actualmente a cómo todo se magnifica y a cómo se te puede también transgiversar y reventar un tema, una película, un proyecto, cuando no sabes bien qué decir y cómo decirlo. Entonces, yo creo que mucho de ese miedo estaba detrás de esta rueda de prensa famosa, con todo el background que hablaba Yanina. Y también lo que dice María, es también empezarle a exigir a quienes están frente a un micrófono, y creo que eso es muy importante, que se hagan los deberes. Es como volver a decir, muy bien, hemos pasado como la borrachera de las redes, que llevamos ya muchísimos años con ello, y nos estamos dando cuenta que esto es una responsabilidad, que esto se magnifica, que esto llega, que estas plataformas, que el poder ser alguien que hable y que tenga esa proyección, tiene eco. Entonces, pues eso, vengan, háganse la tarea y digan cosas que son importantes, porque si no, esto se queda sin sentido, que esa es otra conversación transversal que podríamos seguir cuando hablemos de Clooney, pero es que si no también, estos festivales ¿con qué sentido se quedan? Si ya no vamos a hablar de temas profundos, si ya no son las plataformas para estrenar pelis y nada más, si no es lo que atrae al público. Entonces, bueno, creo que hoy ha sido una lección en toda regla de por qué es importante ambas partes, el que pregunta y que el que responda también sea un adulto, como dice María.
Sí, sobre todo, por sumar también el background, que no se nos olvide que el año pasado Alexander Payne no se preparó nada. Y en esta misma rueda de prensa directamente lo dijo, en plan de, no, es que yo no me siento preparado para... Y era en plan de, es que todos sabíamos que iba a ser la primera pregunta que te hagan, que te iban a hacer en esa rueda de prensa, ¿no? Entonces, claro, yo también pensaba que cuando supuestamente se iba a cancelar esta rueda de prensa, decíamos, Maggie Gyllenhaal no quiere hacerlo. Pero no, hoy se ha demostrado claramente que ella estaba preparada.
Sí, pero es que yo nunca pensé, cuando saltó esta polémica, nunca pensé que fuese ella, ¿sí? Yo creo que fue una decisión que vino del festival, porque las ruedas de prensa, y esto hay que también subrayarlo, las ruedas de prensa que se hacen con los jurados, forman como que abren la agenda, ¿no? De todos los temas que se van a hablar durante todo el festival. Es como poner la nota, ¿sí? Y yo creo que ella, que tenemos muchos ejemplos de cuando abre la boca dice una inteligencia, cuando hace cine hace una inteligencia, que le salga mal, que le salga bien, eso es otra cosa.
Yo fíjate que me creo el argumento de que estaban a punto de no hacerla por problema de agenda. No, es que me parece, sí, yo no veo ninguna razón, no creo que gane nada el festival con no hacer esta rueda de prensa. Y lo que pasa es que creo que ha habido un error de estrategia de comunicación. Si tú el domingo o el sábado, cuando te das cuenta de que no vas a poder cuadrar las agendas, ves que no vas a poder hacer la rueda, te esperas al día cuando anuncias tal, sale Barbera y explica, mira, no ha podido estar, va a hacer otra cosa. O sea, creo que había esa intención legítima, ¿eh?
¿Cuánta gente había en esta rueda de prensa?
Pues estaba razonablemente llena. O sea, teniendo en cuenta que aquí hace unos años...
No, perdón. En el frente, ¿cuántos jurados había acompañando a Barbera?
Solamente estaban las presidentas de tres secciones, ¿no?
Cuatro. El día tiene 14 horas en Venecia, buscas un momento en el que todos estén disponibles. Sí, sí. Y por otra parte, un jurado no está obligado a estar en un festival. Estos tipos de encuentros incómodos y necesarios con la prensa se vienen desarrollando desde hace 3 años, desde aquel festival de Berlín de Nodderland, precisamente, que retomamos hoy porque la co-guionista y el co-director van a estrenar Naza este año en el Festival de Venecia. Maggie Gyllenhaal, que no creo que fuera el caso, pero si estaba incómoda con la idea de responder preguntas, podía no aceptarlo. Porque un actor no tiene, su poder no llega hasta ahí. Como mucho puede decir, no voy al festival, no me viene bien por lo que sea. Un jurado tiene que estar preparado para responder todo. Y además, particularmente, de cara al cuando haya palmarés y ya veamos a todo el jurado junto, es una selección de profesionales que no son particularmente mediáticos. La más conocida es Maggie Gyllenhaal, y efectivamente está más que preparada para responder, como debería estarlo Alexander Payne, que hemos visto sus películas, que es un tío brillante, y lo que fue es un cobarde.
Yo solo quiero apuntar otra cosa, y es también como que, hablando de empezar a tomar responsabilidades y ser adultos, como por el por qué estamos aquí, es también la parte del periodismo. O sea, este festival ha tenido unas ruedas de prensa, hay que decirlo, vergonzosas. O sea, hubo años en los que las ruedas de prensa eran un espectáculo infame de preguntas que no tenían ningún sentido. Entonces, también algo que me parece súper valioso es que en un día como hoy, por ejemplo, también creo que la prensa empieza a tomar su lugar otra vez, de hacer preguntas interesantes, inteligentes. Ya lo lleva haciendo varios años y por eso se ha causado tanta polémica, porque creo que la prensa también ha entendido que o se pone ese lugar serio de aportar algo que realmente llegue, o nos quedamos en cubrirlo desde casa viendo los vídeos, que también, como dices, puede ser legítimo. Pero que el saber exigirle a los que están allí que nos den respuestas y que nos den estos statements que decía Janina, que permean todo un festival, también es muy importante, y que es la verdad un alivio ver que sí se está dando, porque creo que eso es lo que hoy sucedió, que hubo buenas preguntas y que forzaron a tener buenas respuestas. Entonces, ambos nos estamos preparando más, creo.
Y cerramos tema. Venga.
Sí, yo, por sumar a esto, quiero decir que a mí, que me ha tocado cubrir festivales desde casa y ver las ruedas de prensa desde casa, yo invito a la gente a que lo haga, porque hay muchas veces que cuando se ven las preguntas de María Guerra, hay mucha gente que dice, ya está preguntando por esto, tal. Los medios internacionales hacen eco de las preguntas de María Guerra, porque muchas veces las preguntas de las ruedas de prensa, como dice Alejandra, son vergonzosas. Son preguntas en las que estás bailándole el agua a la persona, al actor, al director, que no aportan absolutamente nada, y son estas preguntas por las que los medios internacionales hacen eco, porque realmente son las preguntas que incomodan y que hacen hablar y dar conversación durante el festival.
Porque son más que una pregunta, es una reflexión. Pues una reflexión nadie puede titular,
bueno,
por
vamos
ahí.
Vamos a ver, ¿vale? Hay una cosa que es muy importante que está pasando ahora, es que, por ejemplo, el cine americano nos ha enseñado lo que son las ruedas de prensa. Vemos en la Casa Blanca que se pregunta sin piedad a Donald Trump. Los americanos tienen una cosa muy mala, pero tienen una libertad de prensa a la hora de enfrentarse con sus políticos que es tremenda. Entonces, nosotros, bueno, David y yo, que hemos estado trabajando en la cadena SER durante muchos años, sabemos perfectamente que tú vas a una rueda de prensa y tienes que ir al tema del día y al titular, y es legítimo. Lo que pasa es que las ruedas de prensa aquí se habían aquí y en Cannes se habían ablandado, y entonces cuando el mundo se ha puesto tieso hemos tenido que volver a lo que era la vieja guardia, y yo creo que eso es totalmente legítimo y está muy bien, y que, oye, insultar es lo más fácil de este mundo. Ven tú aquí, chaval o chavala, y hazlo tú, a ver, no, si puedes, sal del quítate el pijama. Pero que yo creo que estamos en la línea del periodismo clásico, y es sencillamente una cosa que hay que hacer porque es normal.
Bueno, es que el periodismo existe para fiscalizar al poder, y Alberto Barbera es un poder, y George Clooney es un poder, no es el poder de un jefe de Estado, pero es un poder sobre la tierra, tiene poder sobre otras personas, tiene poder de decisión. Y estamos, los periodistas de cine y de series, el audiovisual, estamos para fiscalizar al poder que nos toca. Y situar el cine y las series en un terreno blandito y solamente promocional es una opción que los periodistas podemos comprar o no comprar. Yo entiendo la precariedad del sector y entiendo que a veces no nos queda más remedio. Lo sé perfectamente. Soy muy consciente por cómo soy yo, por mi formación, por la empresa que dirijo. Pero en el momento en el que podamos hacerlo, por favor, hagámoslo, porque podemos fiscalizar,
¿no? Y seamos muy claros, si no se hubieran hecho durante años la misma pregunta una y otra vez, porque es cierto que la pregunta de ¿por qué solo hay una directora o una directora y media?
¿Por qué seguís preguntando por el número, claro, de las mujeres? Hombre. Incluso a mujeres, ¿eh?
Pues la respuesta es que si esa pregunta no se hubiera hecho tanto, Fremont no se hubiera puesto no se hubiera puesto las pilas y no hubiera empezado a programar más mujeres, que siguen dando respuestas cuestionables como ahora entre la duda, entre una película que no nos convence del todo de un hombre y una mujer, pues apostamos la de una mujer, que ya podían haber empezado por ahí, por otro lado.
Voy a contar yo mediocridades, porque en Cannes me he quedado con el 50% de mediocridades que Fremont, me río yo, Fremont, de la que todas las películas que lleva usted a Cannes son de calidad las de los hombres.
Claro, hombre, no. el día que la prensa le pregunte por los compromisos con Wild Bunch, con Pathé y con Goodfellas, igual hay sangre.
Si la rueda de Maggie Gyllenhaal y Alberto Barbera ha estado bien, la de George Clooney ha sido un manual de rueda de prensa, porque ha hecho media hora magra. Ha terminado y he dicho, primero quiero ser estadounidense solamente para poder votarle a él como presidente. ¡Que se presente!
Que se postule, por favor.
Porque, claro, una agudeza mental, una precisión, una ironía a la vez que acierto en lo que decía. María, no sé, quiero decir, una de las preguntas, también en las redes, también está circulando mucho, que es la de cómo ve a Estados Unidos, pero es que todo lo ha contestado bien.
Todo. El año pasado, o sea, George Clooney viene de donde viene, es hijo de un periodista. Él, una de sus primeras películas fue Buenas noches y buena suerte, hace 20 años, en el que precisamente hablaba de la crisis de libertad de expresión en los años 70 y el poder. La mala relación de la libertad de expresión y el poder en Estados Unidos es como su tema, el tema que le atraviesa como cineasta. Yo le cubierto en los 90, en los 2000, y era cuando empezó, era tan brillante como es ahora, pero yo creo que a él le atropelló el mundo de las redes. Esto le atropelló y realmente estaba totalmente fuera de lugar. Yo me acuerdo en 2016, antes de que Trump llegara al poder, en la rueda de prensa de la película de Jodie Foster, Money Monster, dijo en Cannes que Trump llegara al poder no iba a pasar. Os invito a que lo busquéis. This is not going to happen. Bueno, para él estos revolcones políticos ha sido horrible y se ha ido retirando del foco mediático. El año pasado estuve aquí con la película de Netflix y hizo alfombra roja, red flag, y luego dijo que tenía o sinusitis o tripitis y no apareció. Y este año que le dan este León de Oro, que se lo podían dar todas las semanas porque se lo merece, ha entrado sabiendo perfectamente Porque hace dos años le preguntaron por lo de Biden, que él había pedido al presidente Biden...
Un artículo en
claro,
el New York Times.
En el New York Times, que se retirara. O sea, que él siempre ha sido abiertamente político. Y hoy estaba clarísimo que venía a hablar de política. Y entonces, con esa gracia que él tiene y esa inteligencia, ha sido un titular tras de otro. Y la verdad, pues, ha hablado de todo. Y
María, tú además has hecho una pregunta abierta que él ha decidido cómo responder, porque tú has dicho cómo ves a tu país en Estados Unidos en este momento, cuando además no vives en él, claro, y lo ves con distancia. Podría haber sido mucho más distante, y ha decidido responder como ha querido responder.
Sí, a saco. Y además, de hecho, yo no sabía lo que era la cacocracia, que es una palabra griega que se refiere al gobierno.
Estamos entre la cacocracia y la caquistocracia, porque no sabemos muy bien. Pero bueno, es el gobierno de los peores.
Claro, y luego también él es un político total, un hombre que domina, sabe lo que es un micrófono y la repercusión. Entonces, en vez de decir que Estados Unidos se va a la porra, ha dicho que hemos pasado por... Se ha puesto como él es, que es autoritas, y ha dicho, hemos pasado por momentos terribles, como el asesinato de Luther King, y vamos a salir de esta.
Es un actor capaz de decirte, es una crisis de unidad, en plan, es una oportunidad de que Estados Unidos se regenere como país, que yo creo que esto, no sé si va a pasar o no, pero con la alcaldía de Nueva York se está mostrando que puede haber esperanza para otro Estados Unidos.
Hombre, y luego lo de Mark Ruffalo también es importante, porque Hollywood miserablemente se está callando, y entonces él le han preguntado y ha dicho que es que por supuesto que él ejerce la libertad de expresión y que es una barbaridad lo que está pasando. Entonces, bueno, ha sido maravilloso.
Sobre todo porque este caso ha subrayado la hipocresía de Hollywood, y es un poco spin-off, un poco off-topic, perdón. Hace 10 años o así acusaron a Chris Pratt de pertenecer a una iglesia muy religiosa, y la mayoría de sus compañeros de Vengadores publicaron en redes sociales defensas de Chris Pratt y de su carácter. Con Mark Ruffalo solo lo ha hecho Marisa Tomei. El resto de Marvel no ha dicho absolutamente nada. Y luego otros agentes de la industria, como Jane Fonda, como Javier Bardem, pero sigue habiendo gente que mira a otro lado en la industria. Por eso es tan importante que gente como Clooney, como Bardem, no lo hagan.
No, y además es que lo que decíamos a la hora de la comida, ¿no? De Zoe Saldaña, que ha estado en un festival en Francia y decía que, por favor, después de ganar el Oscar van y me preguntan por México y por lo mal que ha sentado esta película. Pues hombre, es normal, porque es una película que habla de México y de la violencia de México, y es verdad que los mexicanos tienen todo el derecho a decir que les ha parecido una mirada de turista. Entonces, es muy infantil, y eso da un poco la idea de que también muchos actores en Estados Unidos no están acostumbrados también a que les miren desde otro lado y les hablen desde otro lado y no les hablen de rodillas. Entonces, quizás eso también es un toque de atención, en plan de, perdonad, salid de vuestros estilistas y poneos en contacto con el mundo, porque tampoco sois el gran centro. Y ellos son los demócratas. Entonces, yo creo que hay una arrogancia de decir, pero ¿qué me estáis diciendo vosotros que sois nuestros súbditos? No, nosotros no venimos a comprar películas, nosotros venimos a preguntar cosas. Eso es nuestro trabajo, el tuyo no sé lo que será, querida. Entonces, yo creo que, bueno, pues aquí estamos. ¡George!
Al hilo de lo que decía Dani, que me gustó mucho, que él podía haber decidido responder de cualquier forma. O sea, a María le podría haber respondido con un monosílabo. ¿Cómo ves Estados Unidos desde aquí? Lejos. Y punto, ¿no? O sea, al final, y con sí, ese carisma con que tiene que y con ese tal, y ha decidido mojarse. Pero no solo en eso, nos ha hablado de inteligencia artificial. Ojo, que eso ha sido interesantísimo. Nos ha hablado también...
No quiero aparecer en un anuncio de tampones 20 años después de morir.
Es que además tiene esa gracia, y yo creo que algo que echamos de menos y por lo que también como que quisiéramos verlo como en ese lugar de más poder, ¿no? Fuera de aquí, es como recuperar la elegancia, ¿no? Que se ha perdido tanto. Se ha perdido tanta la elegancia en los discursos políticos, en lo que vemos, en cómo se maneja el mundo y tal. Pero me ha encantado el que también ha hablado de la nostalgia de madurar y de envejecer, y de cómo se mira él mismo al espejo y lo mira todo con esa tal. Y yo creo que mucho de también de lo como nos ha hablado y lo que ha dicho, habla de esa madurez de un recorrido. O sea, está muy joven, está en plena, sigue efervescente, maravilloso, lucidísimo, y tiene mucha carrera por delante. Pero creo que el tener esa sabiduría de mirar y decir, estoy en un momento en el que ya veo las cosas y las puedo ver con mucha distancia y madurez, pues también le permite hablar de todos estos temas con serenidad. Y yo creo que es un poco también lo que ha transmitido, como una claridad y una serenidad desde donde mirar a sus raíces, al país y al mundo. Y bueno, eso se agradece, George. Gracias.
No hay que olvidar que George Clooney también viene aquí en calidad de productor, tiene una película como productor. O sea, él sigue todavía detrás de proyectos comprometidos, de cine independiente, de, porque esto es una película que trae, que es que se llama Furious y que está en una sección paralela y que es de un director que no pertenece al sistema, digamos, hollywoodense, ¿no? También en la rueda de prensa habló de la saga de Oceans, que tantas alegrías nos ha dado. Y claro, el hecho de que viendo la rueda de prensa y recordando la película del año pasado, Jay Kelly, que también era de un actor en horas bajas que viene a recibir a Italia un premio, me hice dos preguntas. Una de qué tanto le jodió la vida a la película, porque él estaba fantástico en ese rol, qué tanto le jodió que él no apareciera a dar la rueda de prensa. Eso es una pregunta que me rondó la cabeza. Y lo otro es que George Clooney de verdad no es un actor en horas bajas. Él siempre ha estado en horas altas y medias. Medias cuando le conviene, de desaparecerse cuando hay que desaparecer, de dar dos pasos hacia atrás cuando no quiere estar en los focos. El hecho de que se haya venido a vivir a Europa dice mucho. El hecho de que tenga otra nacionalidad diferente también dice mucho. El hecho de que a lo mejor esté protegiendo de una u otra manera a su familia, porque la mujer está metida como abogada en cuestiones pero muy, muy fuertes de derechos humanos y todo esto. Y él como activista y como cabeza de una fundación que defiende también el derecho de la libertad de expresión de los periodistas. Entonces, claro, todo esto hace a George Clooney un figurón de los que ya casi no hay.
George Clooney es una superestrella, absolutamente. Es la clase de premio que hace justicia al festival y a sí mismo. Pero creo que sí, que lleva 10, 15 años en horas bajas, pero por algo tan legítimo como que se ha casado y tiene una vida personal, se ha venido a Europa, tiene hijos, cuando eso no lo había hecho antes. Estamos acostumbrados a que eso pase más con actrices que con actores, pero yo creo que todas las carreras tienen etapas profesionales y la de Clooney en este caso ahora está en un segundo plano quizás. Y yo tengo mucha curiosidad, por cierto, por ver qué vídeo ponen hoy en la gala de inauguración, por ver si repiten el de Jay Kelly, porque os recuerdo que la película terminaba con un montaje de imágenes de su carrera. Podrían hacer lo mismo añadiendo Jay Kelly y para adelante. Pero bueno, que es una figura fascinante y que tiene sentido que él responda a estas preguntas, porque siempre le ha interesado Estados Unidos y la política desde el principio. Está en Confesiones de una mente peligrosa, su primer largometraje, estaba ahí Estados Unidos. Pues que hable en su nombre ahora que mucha gente no quiere hacerlo.
Pues sigamos con política y sigamos con periodismo, porque la cinta que inaugura esta Venecia 83 es Ink, Tinta, la nueva película de Danny Boyle, basada en una obra de teatro que cuenta el nacimiento del imperio mediático de Rupert Murdoch, comenzando por la compra del periódico del tabloide The Sun para convertirlo en lo que es ahora, y el origen de ese imperio, como digo, en el que está Fox y que está todo lo que ha hecho Murdoch, ¿no?, que sabemos en la vida. La película está protagonizada por Guy Pearce, que es Murdoch, y por Jack O'Connell, que es Lamb, el primer gran director del Sun bajo su mando, y por Claire Foy, entre otros y otras. Entonces aquí creo que hay divergencia de opiniones, vamos a irla desmenuzando. Básicamente la película empieza en el 69 cuando Murdoch adquiere el periódico y se lo encarga a Lamb, y se desarrolla durante los 70, aunque tiene luego una especie de coda en los 80 y un montaje final del que, si queréis, también hablamos. ¿Quieres empezar tú, Yanina o Iñaki? Venga, Iñaki, tú. Yanina o Iñaki, el que sea.
Bueno. A ver,
que yo no he podido verla entera, os lo recuerdo.
Eso en este podcast es secreto de Estado. ¿Aquí o has visto o no has visto?
Bueno, empiezo por dar brochazos así muy gruesos. Es una película muy entretenida, bastante entretenida, en la que claro, tú reconoces al autor, a Danny Boyle, porque ahí está su identidad, ¿no? Su identidad cinematográfica. Pero por otra parte, ves que tienes todos los resortes de una película de Netflix. ¿sí?
Porque Netflix está en la estrategia de la película, ¿no? Está metida en el ajo.
Exacto. Solo en Estados Unidos y en Canadá.
Exacto.
Entonces, claro, juega a esas dos bandas, que, cosa que me pareció fascinante. Y otra cosa que a mí me pareció bastante significativa es en el momento en el que se produce todo esto. ¿Qué momento tenía Inglaterra en el 69 y en los años 70? Estaba en la ñuña, estaba sumida en las peores de las crisis, con huelgas de trabajadores a cada rato, con un sistema político que no se definía, con los conservadores echando espuma, con los otros echando espuma también por la boca, con una Margaret Thatcher que se estaba gestando, ¿no? Y allí estaba llegando. Y claro, y te pones a pensar, caramba, pero esa Inglaterra de aquel entonces es la de ahora, ¿sí? O sea, tiene unos ecos del presente que de verdad son hasta aterradores, ¿no? Pero claro, ahí está el Brexit, está las consecuencias del Brexit, está toda esta cuestión del mundo de ahora y cómo Boyle lo ha hecho a través, nos habla del presente con esta situación del pasado, con este evento del pasado y con algo que es el desarrollo de lo que es también que pertenece, así lo quieran o no los ingleses, a la identidad y a la cultura inglesa, que es el de la de los tabloides, ¿sí? A mí me flipa que se haya nombrado Sir a un hombre que hizo que apareciera en tetas mujeres en la portada de un tabloide. O sea, eso me flipa, pero que este hombre también cambió el panorama de lo que es el periodismo, o mal llamado periodismo.
Es una película que tiene tres partes, diría. Tiene la construcción del nuevo tabloide, tiene un caso particular con el que muestran cómo se aplica eso al periodismo del día a día, y tiene una parte final en la que celebran el aniversario del periódico con otra cosa, ¿no? Bueno, no quiero revelar mucho. Entonces, creo que la película es interesante no solo por la parte periodística de la construcción del periódico, que a mí es lo que más me interesa, sino por el debate que plantea sobre la conexión que tiene eso con los tiempos que vivimos ahora con las redes sociales. Y se plantea en la película a través de una pregunta que dice: ¿los medios qué somos? ¿Somos un espejo para mirarnos nosotros mismos, nuestras preocupaciones, o somos una ventana para mirar al mundo? Eso, que parece un debate legítimo y de aspirar a reflejar las preocupaciones de los lectores, lo que hace es abrir la puerta a que todos los demonios de la sociedad aparezcan en los medios legítimos y de confianza para los lectores y se multipliquen y acabemos donde estamos, ¿no? Y creo que ese es el corazón de la cosa, ¿no?
Y eso, y otra pregunta que te plantea también, que es la diferencia entre la noticia y la historia. Sí. Y la relevancia,
el relato que decimos hoy, ¿no?
Entender exactamente para qué sirve cada cosa y a quién sirve cada cosa. Para mí es una película que habla del origen y de las secuelas que hemos vivido 60 años después del sensacionalismo tan británico. Y creo que es tan obvio
en sus temas que precisamente no necesitaría acabar con un montaje tan explícito sobre las secuelas, digamos, de lo que provocó el fenómeno de Sun.
Tienes que pensar para quién está dirigida la película, tienes que pensar dónde se va a mostrar la película, precisamente por quién la va a ver. Ese último montaje es necesario, Dani, porque estamos lo que ha pensado Dani Boyle, creo, es que no se puede dar por hecho que las personas, digamos, veinteañeros, treintañeros que están comidos la cabeza por las redes sociales, hasta los 40, los de 40 y hasta los de 50, que vayan a entender de lo que estaban hablando, que vayan a entender cuál es el desarrollo que nos ha llevado hasta ese montaje.
Entiendo lo que dices y tampoco me parece tan mal que lo haga exactamente, pero creo que también un director elige cómo tratar a su audiencia. Si pensar que ellos van a llegar a la conclusión que él quiere llegar, o se la quiere contar directamente de la mano, como puede hacer Christopher Nolan, que no deja de ser un gran director por ello, pero él subraya mucho los mensajes de sus películas. Creo que está bien explicar el contexto de Inc., que fue una obra de teatro hace 10 años en el West End, en Broadway también, y que era una obra solo con dos personajes, Murdoch y Lamb. Esto se ha vuelto más coral, como decía María en la tertulia pre-podcast, tiene un ambiente, una esencia casi de Slow Horses, de lo peor de cada casa, juntándose para hacer un proyecto. Y es que hay una escena que a mí me parece extraordinaria, que es cómo entre todos hacen un brainstorming para diseñar el periódico que a ellos les gustaría leer y cómo lo vinculan con la cultura televisiva que el propio Murdoch explotaría con Fox TV, con otros canales. Me parece que es fantástico. Y luego es curioso porque la razón por la que a mí sí me gusta la película es la misma por la que a otros compañeros no les gusta, porque creo que Danny Boyle se contagia exactamente de lo que está contando, y creo que, bueno, él siempre ha sido un cineasta muy hortera, muy con un montaje muy gráfico, muy barroco, y esta película absolutamente lo es. Hay instantáneas oníricas, hay, sí, están pasando muchas cosas todo el tiempo, pero creo que eso conversa bien con el lenguaje precisamente de ese tabloide que entre todos diseñan. Y me parece que de alguna forma disculpa un poco a Murdoch, porque lo pone en un segundo plano de esta historia. Pero a ver, también al final te dicen que se mete en muchos proyectos. Fox, ¿qué es Fox Televisión sino un desastre? ¿También tiene la culpa Lamp de eso?
Sí, o sea, yo además, una de las cosas que me gusta es cómo entra la palabra entretenimiento, ¿no? Hay un momento de la película en el que dicen, esto entretiene a la gente, ¿no? Ahí es ya cuando dices, entonces, ¿qué estamos contando? Es la diferencia, ¿no?, entre la noticia de contar lo que ha pasado o en el momento en el que cuentas el por qué ha pasado, la historia ha terminado. Hay que seguir entreteniendo, hay que seguir enganchando a la gente, ¿no? Esto es lo que están buscando durante bueno, todo el desarrollo este de negocio de Sun con algunas de las noticias, sobre todo con el caso de la segunda parte, ¿no? Es ese sensacionalismo de llegar hasta el final. Nos da igual hasta qué momento, aprovechando hasta lo más sórdido para sacar la noticia.
Es que es el cuento de Cherezade.
Sí, sí, o sea, sí, totalmente.
Es Las Mil y Una Noches. En el momento en el que te terminas ya de contar, te van a cortar la cabeza.
Sí, tal
o sea,
cual.
Mueres, ya sí. Pasas al segundo plano, ya
sí.
Está.
Y después, siguiendo también lo que decía Dani de ese momento en el que están todos hablando de qué les gustaría leer, aquí ya es cuando me ha empezado a chirriar un poco la película, y es, no sé si se le daría nunca tanta voz a dos mujeres en esa conversación.
Que no existía. O sea, son personajes ficticios. O sea,
es una de las cosas que yo estaba viendo la película y decía, le has dado ese punto moderno a la película. Yo te compro el que sea hortera la película. Hay momentos en los que digo, ahora va a salir ¡yay-ho! O sea, dices, me pega total, ¿no? De Slumdog Millionaire prácticamente. Pero ahí es cuando digo,
por favor, María Guerra, Alejandra.
Bueno, a mí me parece que es una película, una más de las que vemos cómo hay una fascinación por el mal y una fascinación de cómo se construye algo que evidentemente tiene un resultado fatal. Entonces, a mí me ha parecido mucho más interesante no solamente ver a los creadores del mal, que es lo que por la consecuencia la tenemos ahora, porque lo que hicieron los creadores de The Sun es romper la democracia, cambiar la vida la mentalidad de los votantes, de los lectores, y ha convertido a los lectores y a los ciudadanos en gente idiota, que no tiene ningún sentido crítico y no se pregunta qué es verdad y qué es mentira, y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, me parece que es una película más de las que se fascina hablando y viendo cómo se asesina. Aparte, otra cosa que a mí me parece es que vuelve otra vez con el tópico de lo apasionante que es el periodismo, que lo es, porque es una cosa adictiva, parece, míranos nosotros, estamos aquí pareciendo como que esto fuera realmente realmente algo importante, como bueno, en fin, que no estamos curando el cáncer, ni muchísimo menos. Entonces, es una película que se mira a sí misma, pero a mí me parece que pierde la gran oportunidad de mirar que ahí estuvo el germen de lo que tenemos ahora, que es una sociedad absolutamente idiota, y que puede ser tan apasionante ver esta película como cómo se hace la Isla de las Tentaciones, cuando en la Isla de las Tentaciones lo que se hace es promover la violencia, la prostitución, y es que entonces tú dices, no, me parece que Danny Boyle es el gran manipulador, que ha hecho una película pim pam 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 a una velocidad increíble, que además se le ha dicho que es una película muy barata, montada maravillosamente con cámaras 360, pero que tú dices, jo, qué oportunidad tan perdida, porque en esa rueda de prensa hablaban de que lo que había hecho Lamb y Murdoch, sobre todo Lamb, era inventar el clickbait, que era venga, 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 el engagement, venga, venga, venga. Entonces tú dices, bueno, no han querido... No han querido entrar en nada más. Es verdad que el dramaturgo estaba todo el rato pensando, no, sí, a veces pensábamos tal. Ya, pensabais, pero no lo habéis hecho. Entonces, luego le han bailado el agua a Murdoch de una manera tremenda porque han dicho que Murdoch fue a ver la obra, la obra y que la hija Elizabeth llamó a ¿cómo se llama? Que se me va a pasar. A Guy Pearce y le dijo, a mi padre le ha parecido que tú eres el actor para interpretarme. Entonces, bueno, me parece una película que es divertida, pero ya, o sea, yo hago puff.
Más que idealización del periodismo, yo no lo veo como idealización del periodismo porque fíjate que hablan también de la fealdad, ¿no? Hay como un elemento de la fealdad, esos rostros, sobre todo del director, el editor de The Mirror, ese rostro distorsionado, feo, grotesco, y el de ellos mismos, aunque se empeñen en ser elegantes y todo eso. Pero hay un punto que yo creo que deberíamos de resaltarlo y es de la gente que hacía los periódicos, de esos que estaban en las rotativas, de esos que imprimían, que estaban al lado, al otro lado de la mesa, y que los periodistas y los editores ni siquiera podían osar a pasarse del otro lado de la mesa. No, ese, el union, ¿no? Es ese aspecto de la película, de verdad que es fascinante, y fíjate que son al final son los que tienen la integridad para decir no nos vamos, nos oponemos a imprimir eso que estás haciendo, eso no es la noticia, eso no. O sea, de verdad, por favor, córtame.
Yo voy a hacer un mini comentario porque ha sido brillante todo lo que han hablado y muy interesante, pero el que se esté explorando la figura de Murdoch desde hace años con Succession, que también ya empezó un poco ahí la curiosidad y tal, y que ahora siga allí y tal, me parece buenísimo, independientemente de que esté mejor o peor logrado, porque creo que en este momento de tanta confusión y de momento bisagra hacia dónde vamos como medios, como información y demás, el que empecemos a analizar las semillas del mal, por decirlo de alguna forma, porque ese hombre fue el diablo en muchos sentidos, me parece importantísimo.
Y un apunte muy rápido.
Es que, ¿no? ¿Me boicoteáis? Venga, rápido.
No, que yo no creo que la película nos recuerde un poco el origen de las fake news, que yo también he visto titulares hoy sobre eso, sino que hablan más de TikTok, de a qué prestamos atención, qué historias merecen nuestro tiempo, en qué nos pasamos horas y horas que perdemos y sin prestar atención lo que verdaderamente importa. Y eso, y ya...
De qué entra y qué no entra,
sí,
¿no?
Y desde un punto de vista cinematográfico,
creo que
la primera parte funciona mejor que la segunda.
La ragazza con la Leica, arranque de la sección Horizonti. ¿Quién la dirige? ¿De qué va? Brevemente, ¿quién la ha visto? Dani, la has visto tú, ¿no? Y
visto,
Iñaki también. Sí. Y Melanina. Venga, ¿quién la dirige? ¿De qué va? Brevemente.
¿Yo? Venga. La película se llama La chica con la Leica, que la Leica es una cámara de fotos. Un clásico. ¿Cómo?
Una marca.
Sí, una marca. Y es una adaptación...
La cámara, como un Kleenex, es una marca, pero se extiende al pañuelo, pues lo mismo.
Sí, sigue. Una adaptación de la novela de Elena Janecek, y que básicamente sigue la historia de Gerda Taro, que es una pionera. Fue la primera fotoperiodista que falleció en un conflicto bélico, que precisamente fue la Guerra Civil Española. Ella perdió la vida en Brunete, pero es una película que se centra casi más en sus amoríos románticos más que en el trabajo histórico que ella hizo con otras compañeras y otros compañeros como Robert Capa en la Guerra Civil. De alguna forma se reivindica su lugar que el tiempo, como siempre, ha dedicado sobre todo al hombre, pero no sé si pone el foco en el lugar adecuado. Y aparte, las diferentes partes de la película no son muy orgánicas entre sí. Tenemos las imágenes de archivo, que son muy impresionantes, pero luego la película realmente casi siempre está concentrada en conversaciones entre amantes o amigos sobre lo que están haciendo cuando no están haciendo fotos de esos conflictos bélicos que les importan tanto. Es como, ¿qué te interesa a ti como cineasta?
Conflictos que no vemos.
Sí, yo creo que es una oportunidad perdida, o una vez más se trata de visibilizar una figura como Gerda Taro, que se quedó como diluida detrás de lo que logró Robert Capa, y además hay que lo que nos cuenta la película es que ella creó lo que es Robert Capa. Los dos hicieron, empezaron a formarse como fotógrafos, fueron a la guerra como fotógrafos, y hasta el sol de hoy no se sabe qué fotos fue la que hizo Gerda y qué fotos hizo Capa. Entonces, claro, está esa parte que a mí me parece fascinante, pero una vez más se toma la decisión falsa de poner el foco en los amoríos. ¿Por qué? Ya lo hemos visto varias veces en otras películas, no me voy a extender, pero por favor, no se puede hacer algo así.
Sí, a mí una de las cosas que me interesa de la película, voy a romper una lanza a su favor, también es todas las conversaciones que tienen sobre el fascismo, sobre la llegada del fascismo, la lucha del fascismo y cómo los reporteros de guerra, todos los fotógrafos también, tenían que conseguir reflejar la crueldad de todos esos conflictos, de todo lo que estaba provocando el fascismo. Y, de hecho, hay muchísimo material de archivo, material que, además, es espeluznante, que a mí hay una parte que me gusta mucho del material de archivo, pero hay otro que no, porque lo que hace, en muchos casos, es que hay imágenes que forzadas, que fuerzan situaciones dentro de la película que digo, ay, ahí creo que os habéis pasado un poco porque teníais estas imágenes y habéis forzado el uso de ellas y también la recreación de algunos de esos momentos, pero tiene una cantidad de material de archivo increíble. Un momento anacrónico que también me ha hecho mucha gracia es la aparición de tres banderas que, bueno, una de ellas sí que existía, que son la bandera palestina, la bandera ucraniana y la bandera arcoiris de LGTBI, que, bueno, pues son pues tres países, comunidades, etcétera, que, bueno, pues que siguen luchando en parte contra el fascismo, pues como lo hacían esos reporteros en esa época. Y además nosotros como españoles, pues también nos afecta porque hablan muchísimo del conflicto que se estaba viviendo en España, cómo esos reporteros extranjeros que habían huido de Alemania, del fascismo alemán, intentaban luchar contra el fascismo español en ese intento de nosotros no pudimos, vamos a intentar que pase en España, cómo lo viven y cómo ven que se le está yendo entre las manos el no haber podido conseguirlo.
¿Tienes 10 segundos?
Es que no hemos dicho que la directora es Alina Marazzi, y viéndola a mí me ha llamado la atención que había una oportunidad perdida de hacer una coproducción con España, que yo creo que también tiene bastante que decir con esta película, y al final es un relato que se desarrolla sobre todo en París, un poco en Leipzig, y indirectamente con imágenes de archivo en España. Y eso, es una oportunidad perdida, porque si querías hacer una historia sobre la mujer que está detrás del hombre, no me hagas una historia sobre los hombres que están detrás de la mujer, detrás del hombre. Apunta un poco más todavía.
Totalmente.
Bueno, es que os parecerá mentira, pero llevamos casi una hora rajando.
No, me parece mentira, no.
Entonces, como va a haber uno todos los días, vamos a dejar algo para mañana, ¿eh? Si os parece. Nos vamos. Sí. Que tenemos películas que ver, que contaros mañana. María Guerra, Iñaki Mayora, Janina Pérez Arias, Dani Mantilla, Alejandra Musi, gracias.
Adiós.
Fred Film Radio, gracias. Y nosotros nos despedimos hasta mañana en este podcast diario desde Venecia. Adiós.
Adiós.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.